¿Qué me metí? Viejo, güey, ¿qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
Saludos, mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca Pod. Y en este episodio, episodio número 36, tengo a mi lado a un compañero de reclutamiento. Trabajamos juntos en la misma oficina. Es mi amigo, uno de los más close, ¿verdad? Con los que he hecho amistad aquí en Florida. Y pues aquí estoy para entrevistarlo, para hacerle unas preguntas, para todos aquellos que estén escuchando y quieran saber más información acerca del Army, de lo que ofrecemos y de su experiencia, pues lo puedan escuchar. Pero sin hablar mucho más, lo voy a dejar ahí que se introduzca, que nos diga su nombre, de dónde es.
Gracias por el espacio, Rodríguez. Mi nombre es Javier Villasís y soy de Guayaquil, Ecuador.
Ok, y entonces ahora estás aquí en Florida viviendo.
Sí, esperemos que sea el último PCS que haga en mi carrera militar.
Lo que significa que ya estás a punto de retirarte.
Ya estoy. Ya veo la luz al final del túnel.
¿Cuánto te queda?
3 añitos.
Uy. Ya quisiera yo decir eso. Todavía me queda un poquito para llegar ahí, pero pues se llega, ¿verdad? Cuando tú estabas en los 8 años, que es lo que yo estoy, ¿qué tú pensabas?
No. El pensamiento es, wow, tú ya te vas a retirar y yo todavía estoy aquí, me faltan tanto tiempo, pero a medida que va pasando el tiempo y vas haciendo cosas diferentes, te vas dando cuenta que el tiempo pasa bastante rápido y ahora pues ya tengo ese lujo que muchos tuvieron hace, tú sabes, 20 años atrás o 15 años atrás cuando yo entré. Y estamos cerca.
Simplemente esperando el tiempo.
Eso es todo.
Mira, y entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en el Army que ya mencionaste y cuándo entraste?
Bueno, yo entré el 29 de abril del 2005. Ya prácticamente van a ser 17 años.
2005, en esa fecha yo todavía estaba en la universidad, ya tú estabas enlistando.
¡Ave María!
Entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando enlistaste? Si recuerdas el proceso, ¿fue un proceso difícil, fue un proceso bastante rápido? ¿Con qué tipo de problemas te enfrentaste para poder enlistar? ¿O si no hubo ningún problema?
Bueno, es bastante chistoso la manera como sucedieron las cosas. Yo estaba asistiendo a una escuela técnica en Nueva York y uno de mis compañeros era reclutador, pero del Navy. Y entonces, una vez conversando con él, me habló acerca del Navy, me habló acerca de la vida militar y cosas por el estilo. Y prácticamente él me ayudó a coger el ASVAB. Pero tú sabes que en esos entonces, pues el Navy, todo el mundo necesitaba gente por lo que estaba pasando en el Medio Oriente y toda esa situación. Entonces, el mínimo para el Navy eran 36, me parece mucho, 38. Y yo saqué 34, 36. Yo saqué 2 puntos por debajo
de lo que ellos. Tú hablas del score del ASVAB.
Del ASVAB, así es. Entonces, como yo no saqué ni el mínimo para entrar en el Navy, de lo que ellos requerían en ese momento, el tipo me dice, mira, o esperas 30 días, o si tú quieres entrar ya, pues te doy este papel, déjame printearte el papel. Entonces me printió un papel ahí y me dice, llévaselo a los del Army. Y yo le digo, pero ellos me van a coger con esto. Me dice, ellos te van a dar hasta sándwiches, me dijo así. Y yo me reía, ¿no? Yo digo, ok, está bien. Y efectivo, fui a la oficina del Army y 17 años después aquí estamos.
Tú sabes que es gracioso porque eso mismito fue lo que me pasó a mí. Cuando yo fui a enlistar, yo quería enlistar en el Navy, Realmente yo quería enlistar en Navy porque me gustaba el uniforme, realmente.
Nada más. El uniforme blanco que cargan ellos es una cosa que llama la atención. Y
me gustaba, y yo fui al centro de reclutamiento y me pasó exactamente lo mismo. Cogí el examen, el ASVAB y esto, y pasé la puntuación del Army, pero no pasé la del Navy. Ah, sí. Entonces tuve la opción de los 30 días y yo dije, bueno, pues yo voy a coger estos 30 días para ponerme a estudiar y entonces coger el examen de nuevo. Pero después yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Para qué esperar tanto tiempo? Para ver si es que paso. Para eso me voy con el Army, que ya tengo el score. Y eso mismo hice. Fui para la oficina del Army y aquí estoy.
La cuestión es que hay muchas personas que no se dan cuenta. El hecho de, sí, tienes 30 días para estudiar, pero no hay una garantía de que tú vayas a subir el score o algo por el estilo. Entonces es un arma de doble filo. Y eso fue lo que él me dijo a mí. Te lo juro que son personas que yo me siento muy agradecidos. Los vi una vez más después de eso, les agradecí un montón el hecho de que me hayan ayudado y dado la oportunidad de haber tomado el test, de haber hecho todo el proceso, porque cuando yo fui por primera vez al Army, ellos, como no saqué un buen score en el East que te dan, en el centro de reclutación, so, ellos nunca me dieron la oportunidad, pero los panas estos del Navy me lo dieron y mira, estoy aquí prácticamente con una carrera encima, ¿no?
Uh-huh. Para los que no sepan, el EAST es nada más y nada menos que un examen de práctica. Es simplemente un examen para ver cuán bien o cuán mal estás y de ahí partir para lo que sería el próximo paso. Entonces, cuéntale aquí a las personas que te escuchan cuál es tu MOS. MOS es el trabajo a lo que se dedica. ¿Cuál es tu MOS? Y descríbelo brevemente.
Mi MOS es 12 Bravo, que es Combat Engineer, ingeniero de combate. Y tiene que ver con demolición, explosivos, C4, detonation cord, cosas así.
¿Qué tipo de cosas así tú son las más que te gustan de tu MOS hacer?
Bueno, hay muchas cosas, especialmente cuando vamos al demo range, que se llama, ¿no? Hacer las explosiones, los craters y utilizar todo lo que es demolición.
Entonces, para las personas que te están escuchando, el 12 Bravo, creo que tú me habías dicho una vez hace mucho tiempo que se divide en dos, como en dos categorías, que están los horizontal y los que son vertical.
Ok, bueno, eso se divide los ingenieros en general, están los que son horizontales y los verticales. Los verticales siempre van a ser los de construcción, ¿no? Porque siempre tú...
Vas
de abajo hacia arriba. Entonces, en la parte de ingeniería como tal, entonces tenemos los 12 Bravo, que son los de demolición, tienen los 12 de Noviembre, que son Heavy Equipment Operator, que son los que manejan bulldozers, scrapers, scoop loaders, cosas así. Tienen los Truck Charlie, que ellos se encargan de hacer... puentes y cosas por el estilo. Entonces, tienes un poquito de todo con los ingenieros.
Ok. Entonces, ahora que estás, ¿verdad? Que ahora mismo no estás ejerciendo tu MOS, que es 12 Bravo, explícale a las personas lo que estás haciendo y por cuánto tiempo lo estás haciendo.
Bueno, esto de Recruiter es algo bastante interesante, ¿no? Yo sé que muchas personas tienen un punto de vista bastante diferente, ¿no? Y yo soy de los que respeto los criterios, aunque no los comparta, pero es bueno porque te da un punto de vista diferente de lo que es USAREC, de lo que es la parte de reclutamiento en el Army, y aprendes muchas cosas también.
Lo que él está hablando y lo que yo le pregunté es que, aparte de nuestro MOS primario, en el caso del 12 Bravo, En el caso mío, 88M, adicional a eso, nosotros tenemos lo que le llaman los Special Assignments. Y reclutamiento es uno de esos Special Assignments. So, en eso Special Assignments a nosotros nos, como quien dice, nos prestan por un tiempo determinado y ya después que ese tiempo se cumple, tenemos la opción o de quedarnos permanentemente en ese trabajo, si cualificamos, o regresar a lo que es nuestro trabajo primario. En el caso de él, pues ya este es su último assignment. So, ya él no tiene nada que pensar porque una vez termine aquí ya él se retira. Yo pues tengo todavía una asignación que es pensar si me quedo o me voy. Entonces la próxima pregunta que te hago. Antes de que tú entraras al Army, ¿tú tenías algún familiar que estaba en la milicia, ya fuera aquí en Estados Unidos o en Ecuador?
Yo tuve un primo, pues tengo un primo que él estuvo en el Navy y entonces antes incluso cuando este muchacho me estuvo hablando al respecto y cosas por el estilo, yo lo llamé a él. Él vive aquí en Florida, por el área de Orlando, y le pregunté, le dije, mira, tú que estuviste en el Navy, explícame un poquito. Entonces él me explicó ciertas cosas, los beneficios y cómo era más o menos la vida militar. Y eso también me dio un poquito más de garantías en cuanto a todo lo que yo iba a hacer, ¿no? Entonces, fue de ayuda también porque es el único de toda la familia que ha sido militar y ahora yo.
Pues mira, de nuevo, otra casualidad graciosa. Igual que ahorita que mencioné que tuvimos la misma experiencia cuando fuimos a enlistar, ahora a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo estaba, ¿verdad?, en el proceso, mi primo era el que vive en Ocala, que tú lo
Bien.
conociste. Mi primo era reclutador en ese momento, pero él era reclutador en Puerto Rico y yo era reclutador. Yo estaba viviendo aquí en Florida,
Okay.
so, ¿a quién yo llamé?
A
A
tu
mi primo,
primo.
para que me orientara, para que me dijera, mira, los reclutadores me dijeron esto. Entonces, la próxima pregunta aquí que tengo es, ¿dónde fuiste al basic training? ¿Dónde fuiste a AIT?
Bueno, en cuestiones del Army, tú tienes diferentes, bueno, todo el mundo sabe que tenemos diferentes términos, pero yo fui a lo que se llama un One Unit Training, un OSET Unit, que es MOS es como por ejemplo Eleven Bravo, Eleven B o 12B o cosas así, que tú haces Basic Training y AIT juntos, con los mismos Drill Sergeant, con los mismos soldados que son de tu MOS, ¿no? Entonces yo fui a Fort Leonard Wood, Missouri, y imagínate, yo llegué en tiempo de frío, entonces, pues me tocó pasar 18 semanas que fueron una experiencia bonita. Acuérdate que en esos entonces todavía estaba el BDU y se estaba haciendo la transición a ACU y cosas por el estilo. Entonces, los que tenían BDU tenían el uniforme verde y tenían que lustrar botas y cosas por el estilo. Los nuevos que venían no tenían que lustrar botas porque ya se habían cambiado bueno, el color era diferente, el uniforme era diferente, entonces era un army completamente diferente.
Para los que están escuchando por primera vez y no saben lo que es Basic y AIT, yo siempre lo menciono. Basic Training es básicamente el training a donde vamos todos individualmente. Es el training donde tú aprendes los fundamentos básicos de lo que es ser un soldado. Y luego AIT es el training individualizado en lo que tú vas a trabajar. Se enfoca en tu trabajo. Entonces, también estábamos hablando de BDUs y ACUs. Son dos tipos de uniformes distintos. So, después de buscarlo en Google, BDU, ACU. Entonces, le estaba explicando que en ese momento estaban haciendo la transición del cambio de uniforme. Entonces, ¿dónde dijiste que fue? El tuyo fue OSET,
Ajá,
que fueron los dos en uno
los dos en
y
uno.
fueron en Fort Leonard. ¿Cuánto tiempo
Así.
estuviste haciendo ese training?
Fueron total 18 semanas.
¿Y qué tal? ¿Recuerdas alguna experiencia que siempre la lleves contigo, ya sea por la razón que sea? Pues fue graciosa, fue triste, fue dolorosa.
Hay muchas, especialmente, acuérdate que tú conoces gente de diferentes lugares, ¿no? De diferentes backgrounds. Y entonces yo me acuerdo que había un muchacho que el frente de los drill sergeants siempre se quería ser el que más sabía, el que mejor podía, el que mejor lo hacía y cosas por el estilo, pero al final del día terminó siendo un fiasco.
Pero lo terminó.
Sí, lo terminó, pero
Pero
siempre
no era lo
no,
que.
sí, no era. Era como dicen en mi país, corrí de caballo y parada de burro.
Eso no lo había escuchado, eso está bueno. Mira, y entonces, ¿a cuántos duty stations ha estado? O sea, ¿has ido?
Aparte de Basic y AIT, pues después de eso fui a mi primer duty station fue Fort Stewart, Georgia. Después de Fort Stewart, Georgia, regresé a Missouri como drill sergeant.
Ahorita vamos a hablar de eso de drill sergeant.
Después de drill fui a Corea. Después de Corea vine a Fort Campbell. Estuve en Fort Campbell por más o menos 3 años también. Y regresé a Missouri. Y ahora aquí en Tampa, Florida.
Después, cuando regresaste a Missouri, ¿fue como combat engineer?
Sí, fue como soldado regular. No fui a trabajar en ninguna
otra. Ok. ¿Y de esos lugares, cuál ha sido el más que te ha gustado y por qué?
¿El más que me ha gustado? Ah, yo creo que Missouri. Missouri es un lugar bastante especial por muchos aspectos, muchas cosas.
Fuiste dos veces, en dos ocasiones sí, diferentes.
Fui dos ocasiones diferentes. La primera vez fue del 2014, perdón, 2012 al 2014, y la segunda vez fue del 2018 al 2020. Y entonces, cuando estuve como drill sergeant, conocí mucha gente buena, a muchos puertorriqueños que me ayudaron también a hacer la transición un poquito más...
más relajante.
Sí, como que la disfrutas más, ¿no? Porque uh-huh. tienes por lo menos con quién hablar, con quién hanguear. La segunda vez, pues como ellos, algunos son retirados y viven en el área de Fort Leonard, de San Robert, pues nos juntábamos y jugábamos dominos, bebíamos y tú sabes, ya con el corillo ya hecho.
So que allá en Missouri se vive bien.
Por supuesto.
Se vive bien.
Por supuesto.
Ok, entonces te pregunto, ¿quién tú eras antes de entrar al Army? ¿Qué hacías? ¿Qué te dedicabas? ¿O cómo era tu vida?
¿Cómo era mi vida? Bueno, estaba bastante, como dicen los puertorriqueños, estaba bastante al garete. Sí, estaba bien mal. Porque,
¿a lo loco?
Sí, a lo loco. Trabajaba en una compañía de puertas de seguridad. Esta compañía incluso me dio la oportunidad de sacar la licencia de locksmith. Entonces arreglaba lacas y seguros de puertas y cosas por el estilo. Pero los fines de semana me dedicaba a jugar fútbol.
Okay. ¿Esto es dónde?
Soccer, en Nueva York.
En Nueva York, ok.
Entonces ahí también a veces me ganaba mis chavitos, pero todo se iba en cerveza. Entonces como que era un día a día, no era algo que tenía propósito. Uh-huh. Pero ya cuando las cosas fueron cambiando y ya tú te das cuenta, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Necesito hacer algo. Este muchacho me habló, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres algo mejor? ¿Quieres una carrera? ¿Qué prefieres, una carrera o un trabajo? Entonces te pone como que muchas cosas en perspectiva. Y ahí es donde, por lo menos, pues yo me di cuenta a los 27 años que enlisté.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿A los 27 enlistaste?
Sí. Entonces te das cuenta como que, espérate, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Y qué estoy haciendo para mi futuro, para mi vejez? Y entonces tomé la decisión de entrar al Army y imagínate, aquí estoy.
Tercera coincidencia.
Imagínate.
Mira, yo entré a los 28. Ya llevamos tres. La primera fue enlistar. Los dos fuimos para el Navy y terminamos el Army. La segunda fue que contactamos a nuestros primos y la tercera es la edad. Mira, entonces, me dijiste que esto fue en Nueva York. ¿Tú viviste en Nueva York por mucho tiempo? ¿Desde Ecuador te fuiste a Nueva York?
Sí, cuando llegué de Ecuador, llegué directamente a Nueva York. Estuve alojado en la casa de un primo. No, perdón, ni en la casa. Tengo un primo que es odontólogo y llegué literalmente a dormir en el consultorio de él, en el mueble.
Oh.
Hasta que me estabilizara, hasta ver dónde conseguía trabajo, ver dónde conseguía un estudio y cosas por el estilo. No todas las historias de empezar aquí en los Estados Unidos es igual o es buena, ¿no?
Uh-huh.
Me tocó duro, como todos, como muchos, pero yo creo que no fue imposible tampoco. Uh-huh. Y pude salir adelante, pude mudarme como al mes y medio a un estudio pequeño y ya desde ahí comenzó mi journey aquí en los Estados.
Que sí, que las excusas son para quien las dice.
Las excusas son para el que se las inventa porque nadie más las cree.
Exactamente. Y entraste a los 27, que hay mucha gente que porque tienen 22, 23 años ya piensan, ah, ya yo estoy viejo para eso, ya yo debía haber entrado cuando tenía 18. Pero tienes solamente 22, 23, tienes todo un futuro por delante.
No, imagínate, yo cuando vine aquí tenía 20 para 21 Entonces, como te digo, no le di un propósito a mi vida desde un comienzo, desde que llegué aquí, pero supe rectificar a tiempo. Y
Exacto.
eso fue lo mejor de todo.
Exacto.
Obviamente, las generaciones van cambiando, la mentalidad es diferente. Yo crecí sin internet, sin celular, sin nada de esas situaciones. Los chamacos de ahora pues crecen con una vida completamente diferente y piensan que la tienen fácil, cuando en realidad es mucho más difícil.
Entonces, de tú no estar en el Army ahora mismo, ¿qué tú piensas que estuvieras haciendo si nunca hubieras enlistado? ¿Dónde tú ves que estuvieras?
¿Dónde yo estuviera? Ah, la verdad que esa es una pregunta bien difícil porque no creo que yo hubiese tenido un final bueno. O por lo menos pues no tuviera la estabilidad que tengo ahora.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, te doy el mejor ejemplo de todos, mi medio hermano. Él se quedó en Nueva York. Una vez saliendo de un bar borracho lo apuñalearon. Después por defender a un amigo también lo apuñalearon.
Oh,
Terminó
wow.
en el hospital. O sea, la vida pues que tenía no era nada productiva. Entonces, por eso te digo, no sé, no te podría dar una respuesta en concreto porque hay bastantes que hubiese sido. Y
Mucho
entonces,
what if.
exactamente. Y te pongo el ejemplo de mi hermano porque en algún momento, pues, después que yo entré, yo le dije, mira, brother, métete, haz algo por tu vida, mira que aquí puedes tener estabilidad, puedes tener un futuro, esto y lo otro. Y él, después lo veo, después lo analizo. Ya después que lo cogieron manejando borracho 2 veces y estuvo preso por una semana, recién quiso hacerlo, pero ya el récord de él estaba dañado, o
Ya
sea,
se
ya no
había
podía.
dañado. Oye, ahorita mencionaste que jugabas soccer, fútbol. ¿Lo jugabas simplemente por diversión o jugabas eras bueno y jugabas así en liga y
Jugaba en liga.
te queda algo
Y
todavía?
sí, por ahí tú sabes que al buen músico el compás le queda. Jugaba para mucho. Bueno, no tengo nada en contra de nadie, ¿no? Pero espero que lo tomen de la manera que es. Yo jugaba para muchos mexicanos.
Okay.
Entonces, pues cada vez que ya nos íbamos al campo de juego y todo eso, lo primero que embarcábamos era la cerveza.
Y esto en Ecuador y en Nueva York, en los dos.
Así es.
Okay.
Entonces, lo primero que se embarcaba era la cerveza y después del juego, pues ya tú sabes, a doblar el codo,
A
bebiendo
doblar el codo.
cerveza y de todo. Entonces, hacíamos deporte, pero después era una borrachera que para qué te cuento.
Entonces, desde que tú enlistaste hasta hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida? De manera, o sea, de cualquier punto de vista, positivo o negativo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que entraste?
He tenido muchos cambios positivos. Nada en esta vida es, perfecto, pero tenemos muchos cambios positivos. Me cambió mi forma de pensar, mi forma de actuar, me ayudó a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Mi primer deployment fue de 15 meses, el ver las situaciones en estos países del Medio Oriente también me impactó mucho y me ayudó a ver la vida desde un punto de vista diferente, más productivo, más positivo y obviamente tratar de cambiar para poder cosechar frutos buenos.
Ya, ahora mencionaste los deployments. Más ahorita tengo una pregunta que vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poquito de lo de Drill Sergeant. Esa es
Okay.
otra de las. Él fue Drill Sergeant, pero lo voy a dejar a él que lo cuente. Los que no saben, pues los Drill Sergeant son los que tienen el sombrero verde, los que le gritan a los reclutas en los training y todo eso, pero ya mismo tocamos ese tema. Una costumbre que tú hayas dejado o una costumbre que hayas adoptado desde que enlistaste. Tú digas, esto yo no lo hacía antes, desde que enlisté tengo la manía de hacerlo. O al revés, esto yo lo hacía y desde que enlisté dejé de hacerlo.
La puntualidad.
Ok.
La puntualidad. Eso es algo que obviamente pues no tenía, me decían a las 4, yo llegaba a las 5 y media, 6. Y desde que anisté, pues siempre te decían, ah, tienes que estar aquí 15 minutos temprano o 10 minutos antes, bla, bla, bla. Entonces adopté eso y me di cuenta que es bueno. Uh-huh. La puntualidad es algo que te identifica también como persona.
Ok. Y entonces, ¿cuál fue tu motivo para enlistar? El mayor motivo.
El mayor motivo para enlistar. Bueno, yo tenía un niño de 3 meses. Entonces, las cosas se estaban poniendo duras en Nueva York. Me terminé peleando con mi jefe en la factoría.
De las puertas.
Entonces, sí, terminé peleando. El tipo se pasó un poquito la raya. Entonces, eso fue el punto de prácticamente de partida, ¿no? El no tener algo estable y al ver pues que tengo un niño recién nacido y bueno, hay que hacer algo y vamos a meter mano.
Que hoy día cumplió 17 años los otros días.
El 13 de enero cumplió 17 años.
Bueno, entonces ese fue, a mí me gusta siempre preguntarles esa pregunta, ¿cuál fue tu motivo? Porque todas las personas tienen como que ese motivo distinto y tienen como que algo interesante que decir. En tu caso tenías un niño de 3 meses, no tenías algo estable, estabas teniendo problemas con tu jefe y pues tenías que reaccionar.
No, claro. Entonces el tipo me dijo, bueno, estás botado.
Oh, wow, ¿te botó?
Sí, porque le metí en la cara, entonces el tipo como que no le gustó y entonces me botó.
¿Pero habían tenido problemas anteriormente de eso?
Un par de discusiones, pero no habían sido como tanto porque el tipo no se había pasado, pero yo creo que él estaba medio tragueado ese día, estaba con sus servicitas encima.
La rueda o el codo.
Sí, el tipo le encantaba mucho eso, entonces yo creo que no midió las consecuencias y entonces me dijo un par de cosas que para mí fueron como una falta de respeto. Uh-huh. Y le di un par de puños en la cara y el tipo me dijo, ¡estás botado! Y yo, ah, pues bien, gracias.
Y ve acá, y después de eso, ¿tuviste contacto con él en algún otro momento o más nunca supiste de él?
No, yo tuve contacto con él. Para serte honesto, después que yo me gradué de Basic y AIT, después que me gradué, que te dan unos días de vacaciones, uh-huh, yo regresé a ese lugar, uh-huh, y le fui a dar las gracias.
¿Sí?
Aunque te parezca mentira, le fui a dar las gracias porque le digo, mira, si tú no hubieses votado, yo todavía estuviera aquí comiendo M,
ajá,
literalmente.
¿Y se sorprendió? ¿Fuiste en uniforme?
No. Okay. Me vio cambiado, vio la diferencia cuando ya yo les dije que había entrado al Army y toda esta situación, pues el tipo me dijo, wow, en serio, me alegro por ti, bla, 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 aunque me diste en la cara, pero
¿era mayor?
Sí, ya era un tipo bastante, bastante mayor, ya pasaba de los 48 años, entonces pero le agradecí, le dije, mira, gracias por haberme votado, porque si tú no me votas, yo no hubiese tomado esta decisión.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo más que te gusta del Army y qué es lo más que tú detestas del Army? Yo sé que esta pregunta te va a gustar, la parte de lo que detestas.
A ver, no, te digo, mucha gente ve el Army de una manera, no de una manera, de un punto de vista bastante diferente, ¿no? Yo creo que el Army me ha ayudado a tener bastante disciplina, me ha ayudado a lograr mis objetivos y a cumplir mis sueños. Lo que yo odio del Army es el hecho de que hay mucha gente en nuestra formación que cree que tiene derechos, pero los trata de exigir y no cumple con las responsabilidades. Mm. Entonces, soy de las personas que cree que, o que siempre digo que para obtener derechos hay que cumplir con responsabilidades.
Uh-huh. Exactamente. Y eso se ve mucho.
Por supuesto.
No importa dónde estés, en cada, como tú dijiste, en cada formación que vaya siempre va a haber uno o dos. Estuviste en Corea y tuviste uno o dos. Estuviste en Missouri y tuviste uno o dos. Volviste a Missouri y tuviste uno o dos. ¿Fuiste a dónde fue el otro? En Fort Campbell y también, siempre los van a ver.
Siempre hay gente que dice, ah, no, pero es que yo me merezco esto. ¿Qué has hecho para merecértelo? Ah, eso no tiene nada que ver. Por supuesto que tiene que ver. Si tú quieres tener derechos, tienes que cumplir con tus responsabilidades. Entonces, ahí, desde ahí radica todo, ¿no?
Entonces, en general, ¿tú consideras que el Army es algo, un trabajo o una ocupación o una profesión fácil o difícil?
Bueno, el hecho de que yo haya hecho 17 años es porque para mi punto de vista, para mi persona, ha sido el trabajo más fácil que yo he tenido en mi vida.
Porque mucha gente piensa, oh, Army, que todo es complicado, que todo es guerra, que todo es entrenamiento, 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 pero realmente no saben detrás, ¿verdad? Detrás, tras bastidores, cómo es la cosa, que no necesariamente, sí hay momentos difíciles, sí hay momentos duros, pero el Army te dice todo, ¿verdad? Te dice cómo hacer todo, dónde hacer todo, cómo hacerlo, y es cuestión de seguir instrucciones al pie de la letra.
Literal, o sea, cuando tú vas a Basic Training, yo me acuerdo cuando fui, mi drill sergeant me dijo, tú aquí no tienes que pensar, si tú la quieres pasar bien, haz lo que se te dice y tú vas a estar bien. Si tú quieres progresar y quieres hacer una carrera en el militar, haz lo que te dicen y tú vas a estar bien. Y literalmente eso es lo que he hecho.
Hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy. Ha habido momentos donde sí he tenido que tomar iniciativas, he tenido que tomar decisiones y he tenido que hacer cosas pues como fuera de lo común o fuera de lo que me dijeron que haga, pero yo creo que eso es parte de, y entonces ahí es donde radica el que tú simple y sencillamente sigas las instrucciones para estar bien.
Entonces, ok, ahora es que viene la pregunta que estábamos ahorita hablando que íbamos a hacer. Aquí vamos a dividir esta pregunta en dos. La primera parte va a ser los deployments. ¿Cuántos deployments has ido? ¿Dónde? O sea, ¿a qué lugares has ido? Y si tienes alguna experiencia que quieras contar de estos deployments. Para los que no sepan, los deployments son cuando activan a, ¿verdad? Nos activan a lugares de combate, como por ejemplo Irak. Lugares así. Esos son deployments. Esto es por, ¿verdad? Por hacer una breve descripción. Entonces, la primera pregunta va a ser esa y la otra va a ser, ¿qué tipos de entrenamiento o escuelas especiales has ido? Ya, ¿verdad? ¿Has atendido ya y te has graduado y has podido hacer esa labor?
Bueno, deployments, tengo, mi primer deployment fue a Irak por 15 meses. Se hizo un poquito largo, pero al final del día fue muy, muy interesante. Aprendí mucho, me cambió, como te dije al principio, me cambió mucho la vida también. Y después regresé,
¿Qué año fue ese?
ese fue 2006, 2006. Siete me parece
Sí, que
mucho.
para ese tiempo la cosa
Estaba
estaba dura ya.
dura en Irak y todo. Entonces fueron 15 meses, después regresé, después me mandaron 12 meses más. Yo hice 27 meses en total en Irak solamente.
Oh,
Estuve
wow.
en Bagdad y estuve en Mosul. Una de las cosas chistosas, ¿qué te digo? Nosotros como 12 Bravos hacíamos lo que se llaman route clearance. Nosotros limpiábamos las calles de todos los explosivos, todos los artefactos explosivos que ponían para las tropas. Entonces nosotros salíamos con equipos especiales. Uno de esos equipos tú lo puedes ver en la primera película de Transformers, que es un carro grande que tiene como un trinche, que se llama Buffalo. Entonces, ese vehículo puede aguantar una explosión de casi 1.500 libras de explosivo. Han habido, pues, obviamente, eventos en los cuales sí han puesto mucho más de esa cantidad de explosivos para hacerle daño a las tropas. Y sí, sí ha habido muchas pérdidas, pero el carro, el vehículo en general es bastante. Tiene un porcentaje bastante alto de seguridad,
Es
¿no?
eficiente, es
Es
eficiente.
eficiente. Entonces nosotros íbamos, manejábamos a 5 kilómetros por hora.
Wow, eso es nada, literalmente.
Literalmente tú te
Literalmente tú
mueves,
caminabas más rápido.
exacto. Entonces ibas entre 5 y 10 kilómetros por hora porque tenías que ver lo que había en las calles, si había basura, no había basura. Y entonces lo primero que se escuchó fue all stop, todos paren, todo el mundo paró. Y entonces el vehículo que se acercó a interrogar esta situación dice: Ah, yo veo aquí un bloque, tiene como una ventanita, es del porte de una botella, bla, bla, bla. Entonces dio más o menos la descripción. Y entonces la comenzaron a ver con la cámara y dijeron: All clear. Ok, todo está bien. Charlie Mike. Sigamos con la misión. Nosotros fuimos, hicimos la misión, subimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y regresamos por la misma calle. Cuando regresamos por la misma calle, all stop, otra vez,
En la
todo pare,
misma.
en la misma, en el mismo artefacto que ya habíamos interrogado de ida. Papá, era lo que en ese entonces esta gente ponía un EFP. Un EFP, en un Explosive Projectile Device. Eso lo hacían de copper. Y entonces cuando le ponían el copper y de forma circular y le ponían el explosivo por detrás, cuando lo explotaban, eso se derretía y penetraba el vehículo completo. So, no había, no hay, hasta el sol de hoy, no hay, que yo tenga entendido, no hay nada que pare eso. Porque es copper derretido lo que está penetrando
El vehículo.
el vehículo. Entonces todos nosotros nos quedamos como que, wow, y nosotros lo pasamos de ida y recién nos venimos a dar cuenta de regreso que era un,
Estaba activo.
claro, que estaba activo, que era un
Un
explosivo.
explosivo.
Y
Que de primera
entonces,
fue que, pues,
no, gracias a Dios no pasó nada de ida y gracias a Dios no pasó nada de regreso, pero... Después nosotros, pues, ah, ok, tenemos que tener más cuidado, tenemos que interrogar más a fondo. Pasaron muchas cosas y yo no sé, yo lo veo chistoso, no todos piensan de la misma manera, pero hay dos maneras de limpiar las calles, ¿no? O tú encuentras la bomba o la bomba te encuentra a ti después de que hace boom, imagínate, tú te das cuenta de lo que pasó.
Y ve acá, y la persona que lo identificó de ida fue la misma persona que lo verificó y todo de vuelta.
Sí, él como que se quedó con esa espinita, porque él mismo fue el que paró el convoy y comenzó a interrogarlo de nuevo y se vino a dar cuenta ya con el trinche que tiene el Buffalo, lo comenzó a punzar, a punzar, a punzar, hasta que se desmoronó todo y ahí nos venimos a dar cuenta de lo que era. Entonces, eso es una de tantas. Después interrogamos otro y nos dimos cuenta de que era así mismo una bomba. Pero llamamos al escuadrón de bombas, ellos vinieron, lo detonaron y todo, pero nunca supimos cómo se iniciaba, qué era lo que lo iba a hacer detonar, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos la misión, bueno, ya explotaron ese ID, ese explosivo y todo, y regresamos. Siempre cuando tú regresas ya a tu base, tú haces lo que nosotros le llamamos el PMCS. Entonces chequeas los vehículos, que no tengan leak, que no tengan nada dañado, nada
Deficiencia.
de ninguna deficiencia. Y cuando ven en el trinche, encima del vehículo, estaba el teléfono con todos los wires, con todos los cables que iniciaban el
¿Cómo llegó
explosivo,
ahí?
porque se había quedado enredado y nadie se dio cuenta. Y entonces literalmente, pues cualquiera que quiso explotarlo no pudo porque ya les habíamos arrancado todos los cables y nadie se había dado cuenta sino hasta que llegamos a la base. Y todo el mundo,
¿Y
¡ah, ok!
estaban lejos de la
Ya
base?
nosotros estábamos, ya el explosivo ya lo habían
¿Esto fue en
practicado.
Bagdad o en Mosul?
Eso fue en Mosul.
Ese fue el primer deployment.
Segundo deployment.
El segundo.
Sí. So, algo chistoso de cada deployment, ¿no?
Y, o sea, y eso después. Dijiste fuiste a Irak 2 veces. Además de eso, ¿llegaste a ir a Afganistán o no?
No, cuando activaron a mi unidad para ir a Afganistán, me bajaron órdenes para ir a Drill. Después, cuando regresé a Fort Campbell, nos dieron órdenes para ir a Afganistán, pero nos terminaron cancelando porque mi brigada comenzaba los training y los deployments con África. Entonces, en vez de mandarnos a Afganistán, nos iban a mandar a África.
Entonces, escuelas especiales que haya ido, entrenamientos especiales que haya ido.
Escuelas especiales que haya ido. Bueno, no sé. qué de especial tengan todas las escuelas, pero he hecho las que he tenido que hacer para ser sargento, para ser staff sergeant, para ser sergeant first class. Tengo, aparte de eso, pues drill, tengo MRT, que es Master Resiliency Training, y nada, no tengo nada así como que especial, especial. Fui a Sapper School, que es una escuela para los ingenieros, pero lamentablemente me fastidié la rodilla, so tuve que, me sacaron, pero después de eso, no, ninguna,
Y
no, y después, y recruiter, nada más.
tú eres, pero tú fuiste, creo, a Aerosol, ¿no?
Sí, bueno, sí, Aerosol cuando estuve en Campbell, pero no fue así algo extraordinario o una escuela, yo creo, para mí fue una escuela más que me enviaba el Army que tenía que pasar.
Ok, entonces la de Drill Sergeant, que yo sé que a ti te encantó, yo sé que ese fue tu mejor tiempo en el Army, y habla un poco sobre tu experiencia como Drill Sergeant, la escuela, o sea, ¿dónde fuiste a la escuela de Drill Sergeant? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué hiciste? Después, ¿cuándo te enviaron a donde fuiste a ser Drill Sergeant? ¿Y cuál era tu trabajo como Drill Sergeant?
Bueno, cuando fui a la escuela como Drill Sergeant era un E5 promotable, me gradué de la escuela, todo. Fui a Missouri, apenas llego en octubre, prácticamente la compañía donde me asignaron había graduado, so, no cogía cycle sino hasta febrero. So, yo dije, bueno, unas semanitas ahí de vacaciones. Hice los refreshers que te hacen, como los cursos de refrescarte todo lo que habías cogido en la academia de drill. Y enseguida me bajaron órdenes para ir a ALC. Fui a ALC, me gradué. Y después de que me gradué de ALC, pues ya mi compañía había cogido este cycle. Y ahí comenzó mi journey. Fue la mejor experiencia en mi vida militar. El mejor trabajo que he tenido ha sido drill, definitivamente.
¿Qué fue lo más que te gustó como Drill Sergeant?
Todo. No hay una cosa que yo te pueda decir y que me haya gustado más que la otra. El hecho de que te tengas que despertar o levantar a las 3:30 de la mañana para estar en la compañía a las 4, despertar a los chamacos, hacer PT, motivarlos. Despertarlo, más que todo, tú sabes, hacer PT, llevarlos al training, regresar, castigarlos por cualquier estupidez que hayan hecho, enseñarles que el teamwork es la única manera que ellos van a poder sobrevivir, por lo menos en ese environment. Es único. Para mí fue único porque también estuve rodeado de gente que me ayudó a crecer, que me ayudó a aprender y tuve un grupo bastante, bastante bueno.
Ok, entonces yo estoy bien seguro que como Drill Sergeant, los 2 años que hiciste Drill Sergeant, fueron muchos a los que le gritaste y les dijiste varias cosas. ¿Cuál es esa persona, ese recluta, que tú siempre recuerdas que le hiciste la vida imposible?
Ay, brother, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo mucho de un tal Sosa y de un tal Alvin Santiago. Dos puertorriqueños que, bueno, yo soy hispano y yo no tengo nada en contra de los hispanos, pero a mí me enseñaron que estás en el Army y si tú no aprendes inglés, nunca, tú sabes, vas a poder
Porque
sobrevivir
tú
o.
tuviste que pasar por eso.
Claro, yo tuve que pasar por eso. Entonces yo creo que sí me enseñaron a que tenía que aprender inglés porque si no, imagínate, no ibas a poder tener éxito. Y hasta cierto punto es cierto. O sea, si estás en un lugar donde se tiene que hablar inglés siempre y vas a tener gente que no habla español y de pronto hay gente que no te puede ayudar, entonces tienes que saber el idioma. Entonces yo le dije desde el comienzo, le dije a ellos, hey, ustedes, yo entiendo, son hispanos, vienen de Puerto Rico, han hablado en español toda su vida, pero tienen que aprender inglés si ustedes quieren tener éxito en este trabajo, en este negocio. Entonces necesito que me ayuden porque si ustedes hablan español o yo los pesco hablando español, los voy a fumar. Todavía en ese tiempo, pues, cuando yo fui drill, se podía, tú sabes, nunca abusé de nadie. Eso, déjame poner ese punto ahí. Nunca abusé de nadie, pero siempre les enseñé y siempre les dije las razones por la cual yo los castigaba. Uh-huh. Entonces yo les decía, yo te voy a fumar si yo te encuentro hablando español. Entonces yo pasaba por el dormitorio y ellos hablando español. ¡Sosa! ¡Santiago! Get over, tú sabes, al hallway. Yeah, drill sergeant. Okay, alligator push up. De aquí hasta el final del building. Oye, y entonces Sosa, pero drill sergeant, no era yo el que estaba hablando, pero tú lo estabas escuchando, o sea, tú también eres culpable. Oiga, brother, que eso era una cosa impresionante. Santiago se encojonaba, una cosa impresionante, y entonces yo lo hacía pagar a Sosa con Santiago y viceversa. Lo que hacía Sosa pagaba a Santiago y lo que hacía Santiago pagaba a Sosa.
Lo tuviste al palo.
Al palo. Y uno de ellos, a Santiago, es E6, reclutador en Jacksonville
Battalion. Ah, mira, pues está aquí cerca entonces.
Así es.
Pues saludo a Alvin Santiago.
Y siempre que yo hablo con ellos, yo tengo incluso un grupito en WhatsApp con ellos y siempre los tú sabes, estamos en comunicación, me piden consejo y yo lo tengo siempre, tú sabes, un gran aprecio. El otro, que no sé, tampoco se me escapa, que estuvo en el mismo grupo, es un tal Spencer. Él está terminando la universidad para hacer para comisionarse. Pero ese ya le decía The Biggest Loser, porque perdió casi como 25 libras en basic training.
Wow. O sea, que llegó de una forma y salió...
El chamaco fue una transformación increíble, un potencial único. Los tres tienen un potencial único. Y por eso, no necesariamente que la cogí con ellos, pero tú sabes a quién tú tienes que dedicarle un poquito de tiempo para que sean mejores. Y estos tres son únicos.
Entonces... De la escuela de reclutamiento, ¿qué sacas de ahí? ¿Qué puedes decir de ahí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué recuerdas con cariño? ¿Qué recuerdas?
De la escuela de reclutamiento fue interesante porque tú sabes, es algo que tú no sabes, que tú vas a aprender, que es diferente. Y conocí a una persona bastante, bastante especial, a Sergeant First Class Marrero, que fue mi bar buddy el curso entero, por todo el tiempo que estuve ahí. Y nada, tengo muy buenos recuerdos porque tenía amistades que estaban estacionadas en Fort Knox. Entonces me hicieron como que el tiempo en este lugar es bastante, bastante cómodo, bastante llevadero.
¿Y ese Sergeant First Class Marrero, ¿dónde le tocó a él reclutar?
Él está, si no me equivoco, en Smirnoff, Georgia.
Ah, que no está muy lejos.
No está muy lejos tampoco. Él es de Puerto Rico.
Oh, también, saludo, Marrero.
Sí, sí.
Ok, entonces, próxima pregunta. ¿Qué regulación o de estas reglas que no son regulación, pero son reglas hechas, tú sabes, por la casa, te gusta? ¿Y cuál no te gusta?
En la estación hay una regla que no sé, como que no me simpatiza.
¿Cuál es? Tírala.
A ver. Hay que ser prudente en muchas cosas.
Entonces, ¿cuál regulación en sí del Army es la regulación que más tú dices?
La regulación que yo sinceramente más respeto, si se puede decir así, porque es lo que presenta es 670-1, el uniforme. Hay gente que se dobla la manguita hacia adelante, hacia adentro y cosas por el estilo. O sea, el uniforme, si tú no respetas el uniforme, no estás respetando nada, no te respetas a ti mismo. Uh-huh. Y de la manera como te ven, obviamente te tratan. Entonces, eso es una de las cosas que yo siempre he tenido. Y me lo enseñaron cuando entré, porque cuando tú tenías BDU, las botas tenían que ser un espejo.
Sí, porque eran las negras.
Porque eran las negras. El uniforme, el pantalón tenía que tener la línea por el centro y con esa línea tú podías hasta pelar papa, porque era una línea, pero bien hecha.
Wow.
En el top, en el jacket, tenía que tener la línea en la manga, pero bien, tú sabes, o sea, el uniforme tenía que estar bien planchado, bien tieso, bien, bien... presentable.
Sí, que entonces, el uniforme de ahora es bien diferente. No, no, el uniforme de ahora se plancha solo.
No, bueno.
Básicamente.
Literalmente, dentro de la regulación te dice que no deberías planchar el uniforme porque fue acondicionado para la época.
Uh-huh.
Estábamos en combate, no había tiempo para plancharlo, entonces, ¿qué tenías que hacer? Lavarlo, secarlo, sacudirlo y ponértelo. Entonces, eso ha cambiado también mucho en cuanto a la disciplina como, uh-huh, como soldado. Ya la gente pues no se preocupa de limpiar o betunar las botas, el uniforme pues igual. Entonces eso es una de las cosas que yo siempre cuido, mi presentación,
tu imagen,
la manera como
tu presencia.
Me veo. Exacto, tu imagen.
Entonces, volviendo un momento al tema de Drill Sergeant, porque te iba a hacer una pregunta ahí. Hay chamacos que ahora mismo te están escuchando y una de dos, o están ya listos para irse para Basic Training, o están pensando entrar al Army y han escuchado historias de Basic Training. Tú, como Drill Sergeant que fuiste, ¿qué consejo tú le das a estos chamacos y chamacas?
Yo voy a les voy a dar el mismo consejo que a mí me dieron 17 años atrás. Tu mejor motivación debería ser por qué estás haciendo esto, el propósito por el cual tú estás entrando al Army. Y simple y sencillamente sigue las reglas, porque no hay otra manera. Me acuerdo, mi drill sergeant me decía, si tú vas a Home Depot, tienes que ponerte uniforme, tienes que trabajar para alguien y tienes que seguir las reglas. Si tú vas a McDonald's, tienes que ponerte uniforme, tienes que seguir las reglas. O no hay lugar que tú no vayas, que no tengas que utilizar uniforme o seguir las reglas. Uh-huh. Y seguir las reglas. Entonces, como te digo, es sencillo. Simple y sencillamente escuchar para analizar la información que te están dando y hacer lo que tienes que hacer. Mucha gente escucha para contestar, no para saber la información que
exacto.
Está.
Exacto. Están simplemente dando, escuchando, listos para
responder, para
tirar
contestar,
algo.
Nada más.
Exacto. Ok, entonces se supone que esa iba a ser la última pregunta, pero pues la brinqué. Cuestión de que como tú eras Drill Sergeant, pues quise traerlo junto con el tema de ¿verdad? Los muchachos que ya están listos para irse a Basic Training.
Basic.
Entonces, la otra pregunta que tengo, ¿alguna película militar que sea tu preferida y que tú recomiendes? Mira, ustedes no pueden perderse esta película.
Oh,
es muy buena.
Son dos, Men of Honor y The Tears of the Sun.
Oh, esa es la de Bruce Willis, ¿verdad?
Sí, señor.
No la he visto.
Es una película donde te enseña que si tú no confías en la persona que tienes a tu izquierda o derecha, tú no eres nadie. Que si tú no trabajas en equipo, nunca vas a lograr nada. Y que simple y sencillamente tienes que aprender a escuchar, nuevamente, seguir las reglas para que todo salga bien.
Entonces, ¿estás hablando de cuál? ¿De la Tears of the
Sun? Tears of
¿o
the
la
Sun.
Otra?
The Men of Honor, bueno, mucha gente ha visto, es una película bastante, bastante vieja. Me gusta por el hecho de que la perseverancia. La vida siempre te va a dar duro y no importa cuán duro te dé, tienes que aprender a levantarte y a seguir adelante. Yo sufrí mucha discriminación cuando entré en el Army. Mucha, mucha discriminación. Mi squad leader, en ese entonces yo era E3, E4. Lo vine a ver 4 años después, y yo tenía el mismo rango en el pecho que él.
Uh-huh. Me imagino que eso era.
4 años después.
Le estuvo como.
No, le supo a Dudu. Entonces, yo ahora soy un E7 y él se retiró como un E6. So, eso te da mucho. ¿Sí me entiendes?
¿Ese fue uno de los que te hizo, intentó hacerte la vida imposible?
No intentó, me hizo la vida imposible.
¿Y esto fue en tu primer duty station?
Así es, en Fort Stewart. Pero no, mira, o sea, no es que me estoy quejando. Agradezco hasta cierto punto el hecho de que me hayan de que me hayan empujado y que me hayan
Sí,
hecho
eso te hizo fuerte.
muchas cosas porque me hizo dar cuenta de que tú no eres mejor que yo, de que yo puedo ser mejor, de que yo te voy a enseñar de lo que yo estoy hecho y yo te voy a enseñar de lo que yo soy capaz. Y la mayoría de esas personas ya no están en el Army, los botaron, se retiraron por problemas médicos o simple y sencillamente se salieron y
Si no
mira,
aguantaron más.
y no aguantaron más. Y yo estoy aquí tranquilo, tengo mi carrera, tengo mi si se puede decir así, mi futuro, ¿verdad? Asegurado, por así decirlo, aunque nada seguro en esta vida, pero tengo algo. Tengo algo por lo que yo he luchado, tengo algo por lo que yo he trabajado y ese orgullo no me lo quita nadie.
Y está en el countdown,
Y estoy en el countdown, ya
esperando ahí
estoy.
ya 3 añitos o menos.
Ah, no, yo creo que sí, yo voy a completar los 20, es todo lo que le voy a dar al ejército, al gobierno, los 20 años, agradecer por todo lo que me ha brindado, por todas las oportunidades que he tenido de crecer tanto como persona, como ser humano, como hombre, como soldado, y nada, o sea, seguir hacia adelante.
Entonces, una pregunta, porque antes de cerrar, me acordé ahora y te voy a preguntar, tú me has contado, para que le cuentes a las personas, tú estuviste en Italia una vez. ¿Cómo fue tu experiencia en Italia? ¿Por qué fuiste a Italia y cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué tipo de trabajo hiciste? Ahora me acordé ahora que tú me hablaste de eso una vez.
Italia. Eso pasó cuando estuve en Fort Campbell. So, como te dije, no, la unidad tenía órdenes para ir a Afganistán y después las cambiaron y mi brigade, First Brigade, cogió la misión para ir a Italia. Entonces, perdón, a África. Entonces, el headquarters de la misión que nosotros estábamos haciendo en África está en Vicenza,
Italia.
en Italia. Entonces mandaron a un capitán y necesitaban a un NCO que haga la parte logística, lo que es DTS, todo lo que es viajes, todo lo que es viáticos, para que las tropas se puedan movilizar y cosas por el estilo. Entonces yo tenía un poquito de experiencia con DTS, con el Defense Travel System. Y entonces me preguntaron, Villa, si quieres irte a Italia a hacer esto, este trabajo. Yo le digo, ¿cuándo me voy? Entonces
Sin
me dijeron, ¿y
pensarlo.
tú sabes hacer esto? ¿Tú sabes hacer lo otro? Sí, yo lo sé hacer. Tengo que un poquito de refresh, tú sabes.
Cuando escuchaste
Entonces,
Italia,
cuando yo
¿sabes?
escuché Italia, olvídate, yo puedo hacer lo que tú me digas. Dame, vente, vámonos.
Enséñame, yo lo hago.
Sí, yo lo hago. Entonces me dijeron, ah, que vamos. Tenemos que hacer esto, lo otro, ya está bien, no hay ningún problema. Por ahí mismo me metí al sistema y me pude comprar el ticket para 2 semanas. Entonces, después de esas 2 semanas que a mí me preguntaron, yo ya tenía maleta hecha, ya tenía mis documentos listos y me fui a trabajar a Italia. Aunque estaba Tiriguay, fue una experiencia bastante, bastante grata porque conocí mucha gente. Yo era E6 en ese entonces y yo era el de menos rango en esa oficina porque la mayoría eran tenientes coroneles, mayores, capitanes,
First Agency
sí,
y tanto, sí.
E8 y como dos E9 que había ahí. Entonces fue una experiencia única.
¿Y de 2 semanas se convirtió en cuánto?
Bueno, a mí me dijeron que me iba yo por 4 meses. Y entonces se terminó alargando y fue por 10 meses.
10 meses en total en
10 meses
Italia.
en total, sí. Porque fui los 4 meses, me regresaron por 3 semanas y volví a regresar para terminar el tiempo.
Y tuviste, me imagino que no todo era trabajo ahí, que tuviste la oportunidad de explorar lugares en Italia y salir y ver,
Por supuesto.
conocer.
No, no, sí, por supuesto. Los fines de semana, pues los teníamos libres, entonces. No, con el capitán de turno, con el que estaba trabajando conmigo de mi brigada, nos íbamos a Eslovenia, nos fuimos a Croacia, nos fuimos a Roma, nos fuimos a, bueno, exploramos muchos, muchos lugares, estuvimos incluso, nos atrevimos a manejar hasta Múnich, para un Oktoberfest.
Sí, eso fue una buena, ¿cómo se dice? Un buen drive.
Una buena experiencia, especialmente cuando yo pensaba que yo iba rápido, yo iba como a 120, y en el highway de Alemania, yo veo que un par de carros me pasan por el lado, y yo decía, wow, ellos iban rápido. Y el capitán se ríe. ¿Tú pensabas que iba rápido? Sí, yo pensaba que iba rápido, se me ríe, me dice, jejeje. Me dice, mira cuánto vas tú, 120. Me dice, mira el letrero que está ahí. Me dice, aquí no hay límite. Yo le digo, lo quedo bien. Le digo, ¿qué? Sí, me dice, aquí no hay límite. Ah, le metí a 180 y aún así era el que más despacio manejaba.
Sí, porque ya ellos están acostumbrados a esa velocidad. A esa
velocidad. Entonces, fue una experiencia bastante, bastante linda. Tú sabes, aprendes cosas nuevas, un país diferente, la cultura diferente, las reglas diferentes. Entonces, aprendes y no, fue lindo.
Cuando tú termines ahora reclutamiento, que ya sea tu retiro en 3 años, ¿verdad? Si te dicen, Villasi, tienes 2 opciones, te retiras, pero te tengo la opción de que te vayas un añito más para Italia. ¿Qué haces? ¿Te retiras o coges ese añito?
Yo cojo el añito. Que se joda.
El retiro después.
El retiro viene después de Italia. No, eso fue la mejor experiencia que yo pude tener en cuanto a trabajo fuera de aquí, y no fue único.
Bueno, pues para ir cerrando, los que están escuchando, Villasi, él es un reclutador, como mencionó ahorita, aquí en el área de Tampa y lugares alrededor de Tampa. Si necesitas información, si quieres saber un poco más sobre el MOS de él, que es 12 Bravo, o si quieres saber más sobre beneficios, carreras dentro del Army, te puedes comunicar con él, lo pueden contactar. Él va a dejar su información de contacto.
Bueno, mi información de contacto, mi celular es 813-494-5932 y mi Instagram es sfc_villasis, que es villacis, Xavier, Xavier.
Bueno, ahí lo tienen, ahí lo pueden contactar. Como dije, si tienen preguntas sobre el MOS de Combat Engineer, o si tienen preguntas sobre los beneficios que el Army ofrece, oportunidades de carrera, lo pueden contactar a él. A mí, si también me quieren contactar, ya ustedes saben que me pueden contactar en la cuenta del podcast, en Desde la Barraca, o me pueden contactar en la cuenta de reclutamiento, que sería SGT_Rodriguez_US Army Recruiter. Ahí me pueden conseguir, lo voy a escribir en la biografía del, o sea, en el brief del episodio, mi información y la de él, y el número de teléfono mío sería 813-732-1304. Esa es la única que tiene, ¿verdad? No estás en ninguna otra.
No, esa es la única que
tiene. Lo pueden conseguir en el Instagram o en el teléfono. Ya saben, si viven en el área de Tampa, Wesley Chapel, Zephyr Hills, ¿qué más hay por aquí? Dade City, Brandon, toda Tampa. Esta área, toda esta área de Tampa y áreas cercanas, les podemos ayudar. Nada, gracias por estar aquí en el podcast. Ya lo veníamos hablando hace un tiempo, hasta que se dio.
No, gracias por la oportunidad de poder compartir y la experiencia de pronto motivar a otras personas a que se den cuenta que a veces tú no estás entrando solamente a Army, tú estás entrando a un mundo en el cual vas a adquirir beneficios y vas a poder gozar de muchas cosas. No tienes que hacer 20 años, no tienes que hacer ni siquiera 10 años. Uh-huh. Tú haces 3 o 4 años un solo contrato y ya tú estás acumulando beneficios.
Así ya es. Cuando tu primer contrato termina, tú puedes optar por, ¿verdad?, reenlistar y seguir otro contrato más, o decir, mira, ya me gustó la experiencia un poco, tuve buenos beneficios, pero no es para mí.
Y acuérdate que hay lugares, por ejemplo, en Fort Campbell, solamente para darles a las personas que escuchan este programa, hay muchas organizaciones que están aliadas con el Army para, si tú quieres salirte del servicio, tú puedes, el Army, el ejército te paga una carrera corta, por decirlo así, plomería, electricidad, soldadura,
carpintería,
cosas por el estilo. Y entonces, en el Army ya vas a coger experiencia en muchas cosas, ya vas a aprender muchas cosas. Eso te sirve para tu resumen. Si tú quieres una carrera, pues, técnica, antes de tú salirte, antes de que se termine tu contrato, tú tienes la oportunidad de salir certificado y de pronto con un trabajo de todas estas compañías que están aliadas con el Army para poder ayudar a los soldados a salir con una profesión. Entonces, al final del día no es de todo malo, porque el Army ya te va a enseñar algo, te va a dar experiencia, te va a dar beneficios más que puedes tomar ventaja de estas compañías que te van a certificar, te van a enseñar y te van a ofrecer trabajo al mismo tiempo. Así que, ¿qué más oportunidades quieren?
Exactamente. Bueno, mi gente, ya lo escucharon. Compartan el episodio con las personas que ustedes entiendan que deberían escuchar, ¿verdad? El podcast, personas que quieran entrar, que quieran más información, pues pueden compartir el episodio. Y nada, gracias a todos de nuevo por escuchar. Y los veré, o bueno, nos escucharán de nuevo en el próximo episodio número 37. Antes de irnos, vamos aquí a dejar una grabación de cuando él era Drill Sergeant que lo tenía. Escuchen.
Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.